transmitiendo desde la Ciudad de México. Purus Radio. Una estación para compartir. Purus Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 8 de agosto de 2022 y pues bueno, el día de hoy tenemos una aclaración y bueno, vamos a saludar primero al profesor Francisco Mendoza, porque bueno, él nos va a comentar qué pasa. De hecho, ya les habíamos comentado la semana pasada que el día de hoy arrancaba la serie de la Revolución Mexicana, pero ahorita el profesor nos va a comentar qué fue lo que sucedió. Y bueno, continuamos todavía con la serie de Porfirio Díaz, nada más sería este episodio y el siguiente, me parece. Pero bueno, saludemos al profesor. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches.
Licenciada, amigos, muy buenas noches. Con el placer de estar aquí de nuevo con todos ustedes, como todos los lunes, licenciada. Y sí, nada más hacer una pequeña aclaración. Vamos a empezar a hablar de la Revolución Mexicana porque forma parte de la vida de Porfirio Díaz. Pero hoy hablaremos hasta su renuncia y su viaje a Europa. Y la próxima semana solamente hablaremos de su vida en Europa, hasta su muerte en 1915, y regresamos al tema que de alguna forma vamos a iniciar hoy, que es Revolución Mexicana, o sea, porque vamos a hacer varios comentarios de varios personajes.
Okay, bueno, es que ya algunos nos estaban comentando que sí, ya estaban esperando la serie de Porfirio Díaz, y bueno, le decía al profesor, bueno, ya estamos como él, que en 1910 dijo, siempre, ¿no? Continuamos en la presidencia. Pero bueno, como también hay una frase entre nosotros, los de teatro, decimos que donde manda capitán, se hace lo que el profesor Francisco dice. No es cierto, profesor, no es cierto. No, okay. no es cierto. La cuestión es que, bueno, de alguna manera se tiene que enlazar y, bueno, ya lo estábamos comentando con el profesor, y que sí es conveniente terminar la serie de Porfirio Díaz. Y pues, bueno, la semana pasada nos quedamos, lo que comentó al final fue sobre la entrevista a Díaz-Krillman. Y de hecho nos decían, es que ya hablaron de ellos, sí, pero es el antecedente, ¿no? La base, el inicio, digamos, ¿no? El parteaguas, profesor.
El principio del fin, licenciada.
Uh-huh. Así
es. El principio del fin no cayó de un día para otro día, sino fue todo un proceso. Entonces inicia la parte fuerte de la caída de Díaz con la entrevista con Krillman.
Pues sí, y de hecho esa entrevista fue para Pearson Magazine, y fue en 10 de diciembre de 1907 en el Castillo de Chapultepec. Está bien interesante la entrevista. Si ustedes quieren, igual les pasamos el enlace, o está muy fácil de conseguir en por internet. Y pues bueno, antes de iniciar esta serie, este episodio, vamos a decirles y a comentarles cómo va a estar lo de Palacio de Minería, profesor, y lo de también de la Gran Logia. Nos preguntaban que cuándo era Palacio de Minería, y bueno, ya es el próximo 17 de este mes, o sea, de agosto, y pueden hablar a Culturama. Por acá me fui con otro, con la entrevista que nos hicieron el día de hoy precisamente en Culturama, que igual les agradecemos, amigos de Culturama. Pero bueno, para Palacio de Minería pueden escribir a cultura@mineria.unam.mx, y para la conferencia de Ahorita se me fue, de Juárez, de Benito Juárez y los Hombres de la Reforma. Este sería al correo hombresdelareforma@outlook.com. Y pues bueno, apúrense porque creo que sí están, hay muchas solicitudes, ¿verdad?
Sí. De hecho, nos han estado informando que hay muchas personas que ya solicitaron su acceso. Todavía hay lugares, pero sí ya son muchas personas. Entonces, de este miércoles en 8 estaremos en el Palacio de Minería con el tema de la invasión norteamericana a México 46-48, y el día 20 en la Gran Logia Valle de México, que estaremos platicando sobre Benito Juárez y los Hombres de la Reforma. Con todo gusto los recibiremos en ambos lugares, amigos.
Sí, y bueno, ya por último también queremos agradecer muchísimo todas las atenciones de nuestros amigos de Doctor Mora, Guanajuato, al organizador del evento, a Jorge Lugo, y bueno, a toda la familia que también fue parte de este evento. Fue muy, muy bueno el evento, los carros estaban preciosos, pero bueno, saludos y muchas gracias a toda la familia Lugo, Valencia, a Patti, Claudia, Doña Guille, Aníbal, Osvaldo, Ismael, y también agradecemos al historiador Gamaliel Ramírez Ortiz por los libros que le obsequió a Urus Radio, pues son de su autoría. Muchas, muchas gracias.
Sí, la verdad es que yo sí quiero agradecer profundamente todas las atenciones, de veras todas las atenciones de la familia, de los organizadores. El evento estuvo muy, muy bien. Solo hay un detalle que sí lo voy a decir, que sí no me gustó, y lo voy a decir francamente.
No los espante, profesor.
No, resulta que vimos carros preciosos, de veras, carros antiguos, carros clásicos, pero de pronto yo me quedaba viendo en esos carros, digo, yo me subía a esos carros. Sí, yo los conocí, esos carros. Entonces me sentí clásico. Eso fue lo único que no me gustó, que ya me sentí muy clásico, licenciada. Porque dije, híjole, ¿en qué momento me dan mi placa de clásico? Porque yo los vi, esos coches, me subí en ellos, coches de los 60s, de los 70s, 80s. Pues yo me transporté en esos coches, entonces ya me sentí clásico. Fue lo único que no me gustó, licenciada. Fuera de eso, las atenciones de nuestros amigos fueron increíbles, verdaderamente.
Así es, fue una gran hospitalidad. Y pues esas carnitas que probamos ya que regresamos, antes de regresar, que son carnitas de res, ¿verdad, profesor? De carne de res.
Yo nunca las había probado, y están exquisitas las carnitas de res. No, sí, de puerco, sino de res. Yo nunca las había probado, es un platillo tradicional de Doctor Mora, de todo el área de Doctor Mora. Nos invitaron, les digo, fue excelente el trato, de veras excelente, y agradecer a nuestros amigos que fueron amigos de Irapuato, amigos de Querétaro también, que nos acompañaron por allá y estuvieron con nosotros, y pues agradecerles que hayan hecho el viaje para convivir un rato.
Así es, a Lilia Martínez y Alma Aguilar de Irapuato, verdad, muchas gracias, y gracias también por los obsequios. Y bueno, también nuestros amigos de Querétaro, Marisol Ramírez y Pepe, bueno, son hermanos Ramírez también, Pepe Ramírez, gracias por estar por allá. Y pues bueno, adelante, profesor. Bien. Y bueno, saludamos así rapidísimo a nuestros amigos del chat. Muchas, muchas gracias también por estar cada lunes con nosotros, amigos.
Bueno, si quiere mencionar algunos de ellos así rápido,
licenciada. A Javier Quiroz, está también Ismael Navarrete, Yuchen, Edson Raj, está también Edgar Vázquez, Iván Cortés, hola Iván, Valeria de Santiago, Ever González, Joseph Portillo, Antonio Álvarez y la arquitecta Montserrat Martínez, Donaldo Matías. Y pues bueno, vámonos, profesor, con este tema.
Amigos, amigos de Urus Radio, a veces sí mencionamos cosas un poco complicadas, un poco complejas, que quizá necesitamos un pizarrón como para poderlo explicar. Nos han llegado algunos comentarios, los cuales respetamos enormemente. Y qué bueno que se hace la plática histórica e inclusive el debate histórico, como lo hemos dicho siempre, con respeto. Ahora que estuvimos el doctor Mora, tuvimos una velada ahí entre historiadores, cronistas, etcétera, que fue increíble, de veras, estar platicando de, pues es la entrada de la Sierra Gorda de Querétaro, y estuvimos platicando mucho de Tomás Mejía. Y bueno, fue una plática muy, muy interesante que tuvimos ahí. Entonces, amigos, hagan sus comentarios mientras les digo, hay al respeto, no hay ningún problema. Y si alguien piensa distinto a nosotros, que procuramos no dar mucho nuestra opinión, no podemos evitarlo, pues, pero procuramos no dar tanto nuestra opinión, sino ir narrando la historia. Pero, pues sí, nos vemos involucrados porque es nuestra historia, ¿sí? Entonces, pues sí, hay ciertas simpatías o antipatías por algunos personajes, no lo negamos. Entonces, sí nos han llegado algunos comentarios de que hay cierta tendencia antiporfirista en todo esto, y pues no es la idea. Platicamos las cosas como fueron y cada quien se hace sus propias conclusiones. Lo importante es eso, que se hable de historia, amigos. Eso es lo importante. Aunque tengamos ideas opuestas, lo importante es hablar de historia. Estuve escuchando algunos comentarios, no en nuestro canal, afortunadamente, pero donde se habla de teorías conspiracionistas. Que si la entrevista a Díaz Taft fue la que se hizo en El Paso, Texas, fue un acuerdo para que Díaz renunciara a la presidencia, que si el gobierno de Taft fue el que apoyó la rebelión de Madero, que si hay un complot ahí masónico, ¿no? Para derribar a Porfirio Díaz y entregar el poder a los norteamericanos. En fin, leí varias cosas, y pues la verdad creo que no nos vamos a meter por ese lado, ese tipo de teorías conspiracionistas que, bueno, pues no tienen pues ningún fundamento. Entonces, vamos a continuar con esta parte intentando explicarla. Estamos hablando del año de 1909. Porfirio Díaz está pues ya grande de edad. Él conserva mucha fortaleza. No olvidemos que él instala un gimnasio allá en Oaxaca y se dedica a hacer ejercicio. De hecho, amigos, una de las paredes de Chapultepec, una de las paredes de piedra de Chapultepec, él escalaba todavía estando en el castillo, viviendo en el castillo de Chapultepec, que después se cambió a su casa de la calle de Cadena, pero él ya de 70 y tantos años escalaba, ¿sí?, sobre pared de roca. Entonces siempre fue un hombre muy fuerte. Pero bueno, la edad le empezó a cobrar factura, y estamos hablando de que cumple 80 años en 1910 para las fiestas del centenario, y él empieza a tener serios problemas de salud. Porfirio le empiezan a doler las rodillas, que eso es natural, amigos, es un desgaste natural, pero le surge una infección en las encías, sumamente dolorosa, que por ahí se comenta que por eso decide irse a París. O sea, él quería salir del país, pero ¿por qué decidió París? Bueno, alguna de las versiones es porque ahí existían los mejores médicos que podían atenderle la terrible infección que tenía en las encías, que de hecho lo atienden en Suiza, que bueno, pues está pegado Francia con Suiza, ahí lo atendieron a Porfirio Díaz. Entonces, les digo, empieza a tener problemas de salud, Porfirio Díaz, y pues todo es también a través de su edad ya avanzada. Sabemos que gana las elecciones de 1904 y se vienen las elecciones de 1910. ¿Qué pasa en todo esto? Bueno, tenemos un personaje que ya tenemos que empezar a hablar de él, que es Francisco I. Madero. Madero se va a Europa, estudia, ¿sí? Él no es campesino, él no es obrero, él es hijo de hacendados, producen vid, o sea, producen vino, en por eso es la Casa Madero. De hecho, regresa de Francia y él es de los introductores del algodón en la zona de la laguna. Pero Madero fue formado con una estricta moralidad cristiana, ¿sí? Una estricta moralidad cristiana. Y de Francia, cuando él estudia ya, regresa a México, trae algo con él que pues no podemos evitar mencionarlo y no lo vamos a hacer, que es el espiritismo, que estaba muy de moda allá en Europa, todas estas cuestiones espiritistas de comunicarse con los espíritus, de mover objetos, de ver entes, etcétera. Él lo trae muy arraigado, Madero, ¿sí? A pesar de sus creencias cristianas. Después se iría a Estados Unidos a estudiar nuevas técnicas agrícolas, pues para las tierras de las haciendas de su familia, que vale la pena mencionar, ¿sí? Que las haciendas de los Madero sí hacen un pago justo a sus trabajadores, les tienen, digamos, lugares adecuados para que puedan dormir. No se vive lo mismo que se está viviendo en otras partes. La gente quería trabajar con los Madero. De hecho, construyó un hospital. Imagínense, amigos, un hospital en ese tiempo directamente para los obreros, cosa que no se veía en ningún otro lugar. Y todo esto lo fomenta Madero, que, bueno, él fue formado más que nada por su abuelo y y tiene ese tipo de mentalidad, estudia medicina y luego se le veía a Madero atendiendo a los empleados, a los peones, porque se vuelve médico homeópata y entonces él atendía a los enfermos y les daba su medicamento. O sea, una persona totalmente altruista, filántropo, por así decirlo. Y es en 1900 cuando Madero cambia, pero vamos, no para mal, sino que comienza a involucrarse en la acción política, sobre todo por la influencia de un conocido de él, Camilo Arriaga, del cual ya hemos hablado varias veces, ¿sí? Descendiente de don Ponciano Arriaga y que sería uno de los formadores de Ricardo Flores Magón. Por eso Madero está influenciado por las ideas de Camilo Arriaga. Y por eso apoya al periódico Regeneración y reparte el periódico Regeneración también Madero. Entonces vemos una formación preanarquista en el caso de Madero, porque sabemos que Ricardo después se iría más al extremo dentro del anarquismo, pero por eso también hemos comentado la importancia de los Flores Magón, porque la ideología de los Flores, de Jesús, Enrique y Ricardo, pues va a influenciar a muchos personajes muy importantes. Y uno de ellos es precisamente Francisco Madero, que después de las elecciones de 1904, acuérdense que en el 4 se pasó de cuatrienio a sexenios, después de las elecciones de 1904, Francisco Madero, que no pueden quitar del poder a Porfirio Díaz, no hay manera de quitarlo, va a empezar a formar clubes políticos. De hecho, él encabeza un club político llamado Benito Juárez. Y aquí lo tenemos que ligar. Acuérdense que los Magón forman el Partido Liberal Mexicano. Acuérdense de aquella famosa frase, la Constitución ha muerto. Entonces, de lo que están quejando los Flores Magón en el inicio de su acción política es de que se olvidaron de la Constitución del 57. Por eso dicen la Constitución ha muerto. Entonces, es retomar los principios liberales, ¿sí?, retomar esos principios liberales, y precisamente el club que encabeza Francisco I. Madero es el club Benito Juárez, pero se dedica a formar muchos clubes, ¿sí?, liberales. Bueno, para 1910, perdón, 1909, cuando se acerca la nueva elección, ¿sí? Después de la entrevista que da Díaz a Krillman, donde dice que ya es el momento de retirarse, que México ya es maduro para la democracia y para la alternancia de poder, pues es la gran oportunidad de Madero, ¿sí? Entonces, escribe un libro que va a ser muy impactante, La sucesión presidencial, en 1909, y comienza a hacer giras por todo el país. De hecho, hace cuatro giras por todo el país, hablando de esa sucesión presidencial, donde obviamente él es el personaje principal. Él es el que está fomentando todo esto, y ciudad que toca, y está en Veracruz, y está en Mazatlán, y está en Monterrey, y está en todo el país, ¿sí? Lo recorre, va formando estos clubes, y la gente lo empieza a conocer. La gente estaba cansada de Díaz. Y sabíamos, ya hemos platicado aquí de las represiones de Río Blanco y de Cananea, ya hemos hablado aquí de cómo vivía la gente, si eso se le puede llamar vivir, en Valle Nacional, o cómo se trataba a la gente en Yucatán, o ese exterminio de los yaquis y de los seris, etcétera. La gente estaba cansada y no había manera de quitar a Díaz. No había forma de quitar a Porfirio Díaz. Recuerden que no solamente era Díaz, sino que él colocaba a los gobernadores en todos los estados y ellos controlaban las elecciones. Por lo tanto, Díaz siempre ganaba y ganaba y ganaba. Y por eso platicábamos la semana pasada de su eterno rival, ¿sí? Y bueno, no había poder humano que pudiera quitar a Díaz. Entonces escribe la sucesión presidencial Francisco y Madero. Y en mayo de 1910 inicia, en abril hace la convención del partido, ¿sí? Del partido antireeleccionista, pero empieza a tener comunicación con Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz al principio no lo toma en cuenta, pero empieza a sonar tanto el nombre de Madero que entablan comunicación. Y se llegan a entrevistar Madero y Díaz. Y Madero, la opinión que da, perdón, Díaz, la opinión que da de Madero es que es alguien inofensivo, muy ingenuo, ¿sí? Y la opinión que da Madero de Díaz es que es un viejo decrépito. Madero esperaba ver a un Díaz muy fuerte, un Díaz muy poderoso, con una imagen imponente. Y lo ve, pues sí, ya lo ve enfermo, lo ve con dolores en las rodillas, lo ve que no puede hablar bien, etcétera. Ve los estragos que la edad le está causando a Díaz, y la expresión de Madero es que es un viejo decrépito. Entonces él ya no puede seguir, ¿sí? Es obvio que él no va a lanzarse por la presidencia de nuevo, pero sabemos que Díaz lo vuelve a hacer en 1910. Se vuelve a lanzar. Entonces, por eso se piensa que Díaz lo que buscaba era como ver quién saltaba de su gente, ¿sí? Y Díaz no solo va a mermarse físicamente, sino también intelectualmente hay una merma muy notoria y empieza a tener, y esto lo mencionan varios autores, cierto delirio de persecución. Empieza a haber traidores en todas partes, gente que le quiere arrebatar el poder. Ya no tenía la misma lucidez Porfirio Díaz, ni la misma capacidad de la que hemos hablado para negociar, para poder sentarse en medio de las partes contrarias y llegar a un equilibrio. Ya no tiene esa capacidad Porfirio Díaz, y empieza a haber enemigos en todas partes, inclusive amigos, duda de Limantur, del mismo Limantur que es el que lo lleva hasta económicamente, lo lleva a él y al país entero a una bonanza, sí, muy discutible, ya lo hemos dicho, muy discutible por la forma, pero de fondo, pues sí logra levantar al país, pues hasta de él duda. Y es aquí donde se empiezan a acomodar las piezas. Yo quiero figurarme, amigos, como si fuera un ajedrez. Si ustedes juegan ajedrez, hay amigos que juegan ajedrez, van a entender la metáfora, ¿sí? De que estoy planeando una jugada que es demasiado evidente, pero estoy ocultando otra, ¿sí? Que mi rival no se va a dar cuenta. Y se va a ir con la jugada que es evidente. Entonces, esto sucede en ese momento. Pareciera que Díaz está controlando la situación, pero como él está moviendo sus piezas, se está echando encima todo el régimen. Mucha gente había muerto ya, gente incluso 10, 15 años menor que él, que habían formado parte del gabinete, empiezan a morir, ¿sí? Entonces empieza a quedar solo y desconfía de todos. Entonces, por ejemplo, en el caso del general Bernardo Reyes, que Porfirio Díaz dice, él es el que va sobre el poder, ¿sí? Y lo acusa y lo exilia, y les digo, empieza a tener problemas dentro de su mismo gabinete. Pero esto es también por la edad, insisto, de que ya no tiene la misma lucidez. Bueno, pues lo que hace para frenar a Madero, ¿sí? Es detenerlo en Monterrey. Luego se lo llevan a San Luis Potosí, lo meten preso en San Luis Potosí. Las acusaciones son de alborotar la paz pública, etcétera, etcétera. Eran pretextos, era detener a Madero. Ahí se dan las elecciones donde arrasa supuestamente Porfirio Díaz. Sabemos que hubo un gran fraude electoral. Todos estos detalles los vamos a platicar dentro de 2 semanas, que ya hablemos directamente de la revolución, porque la escapatoria de Madero de San Luis Potosí fue espectacular, cómo se escapa, cómo se va para Texas, redacta el plan de San Luis. Cosa curiosa, redacta el plan de San Luis y lo ayuda el poeta Ramón López Velarde, es quien lo ayuda a redactar el plan de San Luis. Les digo, todo eso, ahorita lo estoy dando como muy general, porque estamos hablando de Díaz. Pero ya cuando hablemos directamente de revolución vamos a detallar todo esto. Sale y lanza el plan de San Luis, donde convoca al pueblo de México a levantarse en armas en noviembre 20, ¿sí? Pocos, o sea, 2 meses después de las fiestas del centenario. Entonces, las piezas que está moviendo Porfirio Díaz ya no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, amigos, al mismo tiempo, Zapata, por ejemplo. Zapata nace en Anenecuilco.
Precisamente el 8
de agosto. Exactamente. Hoy cumple 143 años. Se cumplen 143 años del nacimiento de Emiliano Zapata. Zapata tampoco era un hombre pobre. No era un hombre pobre, tampoco era un hombre rico, por así decirlo, pero no tenía la riqueza de los Madero. Zapata nace en Anenecuilco, y en Anenecuilco estamos hablando de otra región del país, amigos, estamos hablando del estado de Morelos. Es muy distinto a la zona norte del país, muy, muy distinto. Vamos, adelantándome un poquito, Zapata, bueno, Villa decía, no entiendo a Zapata, ¿por qué pelea por la tierra si lo que sobra es tierra? Sí, Villa, pero sobra tierra en el norte, son grandes extensiones, en el sur no sobraba la tierra, y la poca tierra que había se las quitaban a los campesinos. Entonces, es otra mentalidad, ¿sí? Entonces, la gente de Anenecuilco, que les habían robado sus posesiones, tenían documentos firmados por el virrey Luis de Velasco desde los años 1600, o sea, desde el siglo XVII, que guardaban en una caja de latón, guardaban, y los hacendados lo que hacían era irles quitando y quitando y quitando sus tierras, ¿sí? Entonces, la gente de Anenecuilco, que les digo, tiene otro tipo de costumbres, se forman los ancianos, son los que, vamos, se les respeta y tienen la autoridad. saben que no tienen la fuerza como para pelear, ¿sí?, por esos títulos de propiedad, para que exigir sus derechos. Entonces nombran Calpuleque a Emiliano Zapata, un hombre joven, aficionado a los caballos. Les digo, no era pobre Zapata. Zapata le gustaban las peleas de gallos, domar potros, trabajaba, tenía trabajo, era, digamos, reconocido en la región, era un joven muy, muy, vamos, aceptado, muy codiciado por las mujeres, Emiliano Zapata, y le entregan los títulos, ¿sí?, de propiedad de lo que es Anenecuilco. Entonces, él intenta pelear por la posesión de estas tierras, y pues lo mandan a volar. Él intenta entrevistarse con Díaz, pues no lo toman en cuenta, como no tomaron en cuenta muchísima gente que antes de él lo intentaron. Entonces hay un levantamiento armado previo al 20 de noviembre, ¿sí? Pablo Torres Burgos se levanta en armas. ¿Por qué? Porque no les permitían, como ellos se molestaron, ellos pedían que les regresaran sus tierras. Los hacendados corrieron a la gente y les dijeron, fíjense bien, si quieren sembrar, pues que siembren en macetas, porque aquí nada más van a sembrar nuestras tierras. Si quieren sembrar para ellos, que siembren en macetas. Y mucha gente sembraba en macetas. Es lo que les digo, es distinto al norte, porque había gente que sembraba en macetas, porque no tenían tierra. Por eso la pelea por la tierra de Emiliano Zapata. Entonces, el levantamiento en Morelos va a ser previo al levantamiento maderista. Es un levantamiento muy local, cosa que los mismos Flores Magón comentarían, ¿no?, de que la revolución de Zapata era su revolución, nada más para su zona de influencia. Esto es estado de Morelos, estado de Guerrero, una parte del estado de Guerrero, una parte del actual estado de México. Pero ya hay un levantamiento. De hecho, amigos, son dos batallas las que pierde el ejército federal ya que se inicia la revolución, que es la toma de Ciudad Juárez y la toma de Cuautla. El mismo Porfirio Díaz declararía después que lo que lo llevó a tomar por fin la decisión de renunciar fue la toma de Cuautla. Siempre como que nos vamos mucho por la toma de Ciudad Juárez, que obviamente fue muy importante, ¿sí?, muy impactante mediáticamente. O sea, se armó gran escándalo que haya caído una ciudad de la frontera a manos de Villa y de Orozco. Pero el mismo Díaz dice, cuando cayó Cuautla, ahí fue cuando dije, esto se acabó. ¿Por qué? Porque los campamentos zapatistas, amigos, se veían desde la Ciudad de México en las noches, las fogatas con las que se alumbraban o se calentaban o preparaban su comida, los zapatistas se veían desde la Ciudad de México, mirando hacia el sur, se veían las lucecitas de los campamentos zapatistas. Estaban tan cerca de la capital. Cae Cuautla y Díaz dice, me voy. ¿Sí? Pero bueno, ese es el caso de Emiliano Zapata, que, insisto, después platicaremos más a fondo de él. Tenemos otro caso, el caso de Francisco Villa, mejor conocido como Francisco Villa, pero su nombre original, Doroteo Arango Arámbula. Tiene su propia historia y es un personaje cautivador. Él y Zapata son prácticamente la imagen de la Revolución Mexicana. Es mucha la imagen de ellos como emblema de la Revolución. Yo sé que está Obregón, Ángeles, Carranza, muchos más revolucionarios, pero la imagen típica de la Revolución es Villa y Zapata. Yo sé que hay mucha gente que no quiere a Francisco Villa. Yo lo sé. Se ha dicho de Francisco Villa de todo, de que era un violador, de que era un asaltante. Efectivamente, él fue un bandolero, antes de unirse a la Revolución Mexicana. Él fue un bandolero. Se platica mucho esa historia de que ellos trabajaban, sus padres eran medieros. ¿Qué es ser mediero? Bueno, te presto la tierra, la siembras y la mitad de lo que saques me lo das y la otra mitad es para ti. Entonces, ellos eran medieros de las haciendas de López Negrete, su padre y su madre. Él nace en un pequeño caserío llamado La Coyotada, ¿sí?, municipio de San Juan del Río, en Durango, que siempre lo asociamos con Chihuahua, ¿verdad?, pero él es de Durango. Es más, tanto se ha escrito de Pancho Villa que hasta se duda de la paternidad de Agustín Arango, su papá, se duda de inclusive de su paternidad, y se dice que él fue hijo de un judío austriaco llamado Luis Fermann, y que su mamá Micaela trabajaba de sirvienta en la casa de los Fermann, y que este hombre había seducido a la mamá de Villa, y de ahí nació precisamente Doroteo. Entonces se ha dicho mucho esta historia, se habla, ¿por qué? Miren, amigos, es lo que les decía, de pronto hablamos de teorías conspiracionistas y de que si Taft fue el que puso a Madero y quitó a Díaz, en fin, bueno, estas teorías conspiracionistas también entran en la parte de Villa, al decir que Villa era hijo de un extranjero, que su madre había sido seducida, es como para quitarle la personalidad a Villa, porque realmente Villa pues mostró su genio innato, un genio innato que va a crecer durante la Revolución Mexicana. Sí, es cierto, hay una parte y la vamos a platicar cuando entra la ferocidad de Pancho Villa. Pero por otro lado, Pancho Villa era un hombre cargado de dulces y que le encantaba estar con los niños y repartirles dulces a los niños. Y que el poco tiempo que fue gobernador de Chihuahua es el tiempo que mejor ha estado el estado de Chihuahua. Y que se puso a decomisar pianos de todas las haciendas y a repartirlos en las escuelas. ¿Y qué creen? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, amigos, esa imagen dura, fuerte, vestido siempre de charro, muy elegante, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata veía niños y se bajaba del caballo y se ponía a jugar canicas. Literal, amigos, se ponía a jugar canicas con los niños y también traía bolsas cargadas de dulces y le encantaban los niños. Así era de ¿cómo les dijera?, de humano Zapata, pues así era Pancho Villa. Y que tenemos la imagen de borracho parrandero y jugador, y que Villa no tomaba, era abstemio, pero le encantaban las malteadas de fresa. Era su gusto, ¿sí? Y pasaba a El Paso a tomarse sus malteadas de fresa. Entonces, pero si hay una parte dura, o la parte de la furia de Pancho Villa, en la que sí hubo cosas terribles de Pancho Villa. También lo vamos a platicar, ¿no? En su momento. Pero bueno, él recibe el abuso, porque uno de los López Negrete, un hijo de López Negrete, intenta abusar de una de sus hermanas. Es, digamos, la historia como más conocida, no confirmada, pero es la más conocida. Intenta abusar de una de sus hermanas, él saca una pistola, Pancho, y le mete un balazo a, creo que se llamaba Agustín. Y pues es el hijo del hacendado. Entonces imagínense, ¿sí? Tiene que salir huyendo. Y allá en la sierra conoce un grupo de bandoleros que los encabeza un tal Francisco Villa. Empieza a andar con los bandoleros, a robar reses, etcétera, hasta que un día muere el bandolero Francisco Villa y él toma el nombre. Aunque hay otra versión, fíjense cómo hay versión tras versión tras versión, que el abuelo, el apellido materno del abuelo de Villa, sí, era Arango Villa, y él decide cambiarse el Arango por el segundo apellido o el apellido materno de su abuelo, para ocultar su identidad. Y usó varios nombres más, ¿eh? pero digamos el más común fue Francisco Villa, y así pasó a la historia. Entonces, vean todo lo que se ha escrito, y no son personajes lejanos, amigos, son personajes cercanos, 100 años. Realmente hay documentos, hay periódicos, hay filmaciones, hay películas mudas, pero tenemos las imágenes de ellos. O sea que material historiográfico hay muchísimo. Sin embargo, vean todas las versiones de su nacimiento, de que por qué se levantó en armas, etcétera. La cuestión es que se entrevista con don Abraham González, gobernador, y don Abraham González lo convence de unirse a la revolución maderista. ¿Sí? Él veía las injusticias, él padeció las injusticias y decide unirse al movimiento maderista junto con Pascual Orozco, que tomarían los dos Ciudad Juárez contraviniendo las órdenes de Madero, ¿eh? Que eso igual platicaremos después. ¿Sí? Tenemos otro personaje muy importante, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles nace en el estado de Hidalgo. Su papá, Felipe Ángeles, peleó en la Guerra de Reforma, ¿eh? Peleó durante la intervención francesa. De hecho, conoció a Juárez y de hecho, él fue coronel, Felipe Ángeles. De hecho, Juárez lo llama, igual que arriba Palacio, y le dice, le debemos tanto por todos sus servicios a la nación. Y el coronel Felipe Ángeles dijo, no, yo no peleé por dinero, yo peleé por defender a mi patria. Y le entrega un cargo político a Juárez, de todos modos, en agradecimiento. ¿Sí? Peleó bajo las órdenes de Mariano Escobedo en el sitio de Querétaro, etcétera. O sea, tiene todo un antecedente militar Felipe Ángeles. Y bueno, a los 14 años de edad ingresa al colegio militar. Pero para hacer carrera en el colegio militar, la carrera duraba 9 años. Y esos son los 9 años que duró en el colegio militar. Pero ¿saben por qué se distinguió Felipe Ángeles? Era excelente matemático. Y digo, bueno, yo me sumo, creo yo, a muchos amigos o conocidos que las matemáticas como que en la escuela no nos entraban. Bueno, pues Felipe Ángeles era un extraordinario matemático. Y tan bueno es que empieza a dar clases de matemáticas en el colegio militar. Esto, amigos, le va a salvar la vida. Porque él formó a muchísimas generaciones de militares. O sea, toda la oficialidad, la oficialidad sale del colegio militar. La oficialidad del ejército pasó por las aulas de Felipe Ángeles. De tal forma que cuando es detenido durante el cuartelazo de Huerta, tiene prisioneros a Madero, a Pino Suárez y a Ángeles, y Ángeles le perdona la vida, porque sabía que se echaba encima todo el ejército. Porque todos los oficiales admiraban a Felipe Ángeles. Entonces, Huerta, ¿sí?, lo que hace es exiliar a Felipe Ángeles y no lo mata. O sea, que esa habilidad para las matemáticas, esa rigidez, porque siempre fue un hombre muy leal, muy, muy leal, le salva la vida a Felipe Ángeles. Posteriormente se va a estudiar a Francia y de hecho forma parte de varias comisiones. ¿Y saben con quién tenía una buena relación? Cuando él ya termina su carrera militar, pues obviamente está el presidente Díaz ahí, y él es el que hace o da el discurso de la generación, y a Díaz le cayó muy bien Felipe Ángeles, y le da varias comisiones, como ir a comprar armas al extranjero, etcétera, que por cierto hay una anécdota ahí, donde Felipe Ángeles denuncia a Mondragón de querer hacer ahí una trampa, robándose dinero de un encargo de armas, y Mondragón va a odiar a Felipe Ángeles toda la vida, ¿eh? Porque lo denunció Felipe Ángeles. Digo, Felipe Ángeles era honesto a más no poder. Luego lo mandan a estudiar a Francia, ¿sí? Y la Revolución Mexicana va a iniciar con Felipe Ángeles en Francia. Pero él, pues, estaba del lado porfirista como militar, del colegio militar, y cuando Madero toma el poder, a quien llames a Felipe Ángeles para ponerlo como director del colegio militar. Porque todos le hablaron maravillas del general Ángeles. Maravillas, maravillas del general Ángeles. Y bueno, tenemos a Orozco, Pascual Orozco, que van a ser en el 82, en San Isidro, Chihuahua, que también va a ser formado con la ideología de Ricardo Flores Magón. La familia de Orozco eran mineros y compran una mina de oro y de ahí empiezan a hacer su capital. Orozco era un hombre muy alto. Villa medía unos 78, era alto. Pues Orozco todavía era más alto. Y compran una mina de oro, de ahí se hace de dinero, empieza a comprar armas, ¿sí? Y se va del lado maderista, compra armas, arma su propio, pues vamos, batallón, no sé cómo decirle, grupo grande, les compra uniformes y a todos les pone un paliacate rojo y les decían los colorados. Y él es el que gana la primera batalla de la Revolución Mexicana. Que por cierto, cuando gana esa batalla, derrota a los federales, los desnuda, agarra los uniformes, o sea, entierra los cuerpos, agarra los uniformes Pascual Orozco y se los manda a Porfirio Díaz. Obviamente no le llegaron a Porfirio Díaz, pero la intención era que los viera Porfirio Díaz con una nota que se quedó para la historia. Ahí te van las hojas, mándame más tamales. ¿Sí? Fue la frase de Pascual Orozco. Entonces, el levantamiento es inminente. Ya no se puede controlar. Les digo, vamos a entrar en muchos detalles dentro de 2 semanas. Ya no se puede controlar ese levantamiento. Díaz ya no es el mismo Díaz. Él sabe perfectamente que no tiene ya la capacidad. El ejército federal está completo, ¿sí? Pero del 20 de noviembre que comienza el levantamiento, bueno, el 18 con los Cerdán, de los cuales vamos a platicar bastante, renuncia Porfirio Díaz, el 25 de mayo de 1911. Pero se anuncia la renuncia de Díaz. Dice, mañana va a renunciar Porfirio Díaz, y esto causa un alboroto tremendo en la capital. Causa un alboroto tremendo. Él está viviendo en su casa, en la calle de la Cadena. Hay mucha gente que va ya como burlándose, como agredir la casa. La rodea el ejército, la casa de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz prohíbe que haya disparos. Efectivamente redacta la renuncia. Una trabajadora doméstica de la casa de Díaz después diría que vio cuando Díaz le entrega llorando la renuncia a Carmelita y le dice, haz lo que quieras con ella, ¿sí? Y Carmelita la envía a la Cámara de Diputados, donde se le da de lectura y donde él pues agradece el apoyo que le dieron y nombra a Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, lo nombra como su sucesor. Y bueno, el 25 de mayo del 11, pues es cuando presenta esta renuncia y el 31 de... Y sale de la Ciudad de México. Sale su familia con él, se van a Buenavista. Salen en la madrugada para evitar pues que la gente los vea. Avanza hacia Veracruz. Los atacan unos bandoleros. Yo no sé si los bandoleros sabían que era el tren de Porfirio Díaz. La guardia que lo va cuidando la encabeza Victoriano Huerta. Él es el que va a cargo de la seguridad de Díaz, ¿sí? Victoriano Huerta. Repelen el ataque de estos bandoleros, los capturan y Porfirio Díaz da la orden de que los liberen, cuando ya estaban a punto de fusilarlos. Da la orden de que los liberen, se quedan 3 días ahí en el puerto de Veracruz, hasta que abordan el vapor Ipiranga, un vapor alemán, que después ese vapor va a regresar a México, entre otros viajes, a traer armamento para Victoriano Huerta. Pero bueno, eso igual lo platicaremos después. Y cuando lo están despidiendo en Veracruz antes de que aborde el Ipiranga, capturan a una persona que iba con 2 bombas iba con un saco y una bomba en cada saco y pretendía detonar estas bombas, y él lo confesó porque quería destruir a toda la familia. Quería burlar la vigilancia, acercarse a Díaz, que estaba pues con la familia, y detonar las bombas para matarlos a todos. Lo capturan y le aplicaron la ley fuga, lo mataron. Entonces, el 31 de mayo, pues sale del puerto de Veracruz, rumbo a Europa, ¿sí? Dicen que dijo, no hay pruebas de ello, pero dicen que él dijo antes de salir, Madero ha soltado al tigre, a ver si puede con él, ¿sí? Efectivamente, se va Díaz. Hay un dato muy curioso, dicen que los soldados que le hicieron guardia de honor a la salida, o sea, cuando aborda el Ipiranga, estaban llorando los soldados, y que los acompañó un perro que se llamaba Calzones. Este perro los acompañó todo el camino, fue con la guardia que fue cuidando a Díaz, y que justo cuando estaba abordando el Ipiranga, el Calzones empezó a aullar. Y como llorando también, ¿no? No sé qué tan cierta sea la historia, pero que esto provocó todavía más llanto en las personas cuando el perro también empezó a aullar por la salida de Porfirio Díaz. Aborda el Ipiranga y se va rumbo a Europa, y en México se hace la gran fiesta. En la Ciudad de México se hace la gran fiesta. Ya le había pedido su renuncia Madero, porque les digo, habían estado en comunicación telegráfica con Díaz. Madero le había exigido la renuncia. Díaz todavía, unos días antes de su renuncia, quiso como arreglar las cosas. Dicen, sí, sí me voy, pero con tal de que no le den el poder a los anarquistas, ya no me voy a reelegir, etcétera. No, ya nadie le creía a Porfirio Díaz. Ya nadie le creía. Entonces, pues, se tiene que ir. La Ciudad de México hizo fiesta. Por ahí platican la anécdota de que una empresa anunció que tenía, creo que 100,000 banderitas de la paz con la imagen de Madero, las vendió en 8 centavos, las banderitas, porque era necesario para el recibimiento de Madero, que, bueno, teníamos un presidente, que era Francisco León de la Barra, y que pues a él se le encomendó que se hicieran nuevas elecciones, donde obviamente pues va a arrasar Francisco y Madero. Pero cuando Francisco Madero llega a la Ciudad de México, están las imágenes, amigos, les recomendábamos esa película Memorias de un Mexicano, donde se ve la entrada triunfal de Madero. Es hasta finales del siglo XX, con movimientos políticos, por ejemplo, del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas o varios movimientos políticos, pero ya de los más recientes, que se ha rebasado la cantidad de gente que recibió a Madero. O sea, hasta los años 80 no había habido tal cantidad de gente concentrada en el centro de la ciudad como el recibimiento a Francisco y Madero, ni cuando la expropiación petrolera de Cárdenas se había reunido tanta gente. Les digo, hasta los 80s, podemos decir que hubo más gente. En el siglo XX es la reunión o la concentración de mexicanos más grande que había habido, fue para recibir a Madero, sí, después de la salida de Porfirio Díaz. Licenciada, pues esa es la historia. Termina una época en México que se denomina porfirismo. Termina esa época. Aquí hemos hablado mucho, pues ya 20, 19 programas. Podemos hablar de esos dos porfirios, el porfirio héroe, el porfirio audaz, el porfirio que lucha contra la intervención francesa, que lucha en la guerra de reforma, pero después el porfirio que fue dictador, que se convierte en un dictador. La próxima semana hablaremos de lo que él vive en Francia hasta su muerte en 1915, y ese será ya el último capítulo de la vida de Porfirio Díaz. Pero teníamos que explicar cómo es que Porfirio Díaz llega a la renuncia, y por eso hablamos hoy del levantamiento de Orozco, de Zapata, de Villa, de Madero, y ya en 2 semanas pues comenzamos directamente a Revolución Mexicana retomando estos temas. La próxima semana platicaremos de Porfirio Díaz en París, que bueno, hay unas fotos bien interesantes de Porfirio Díaz visitando las pirámides de Egipto, uh-huh, y él trepado en un burro, ¿sí? O cuando los veteranos franceses le entregan la espada de Napoleón, bueno, una de las espadas de Napoleón, y él se niega a aceptarla, pero se reúne ahí con gente con la que él peleó durante la intervención francesa. Y hay un detalle por ahí que voy a investigar. En ese tiempo, Felipe Ángeles, que les digo, él le caía muy bien a Porfirio Díaz, está en París. Sería interesante saber si Porfirio Díaz y Felipe Ángeles se encontraron en París. Prometo investigarlo esta semana. Hay muchos detalles alrededor de la vida en París de Porfirio Díaz. Pero les digo, con esto cerraríamos la serie la próxima semana, licenciada.
Perfecto, profesor. Hay una pregunta de Iván Cortés que dice, ¿es cierto esa frase que dijo Díaz? Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur. ¿Será cierto?
Bueno, Porfirio Díaz sí dijo que lo que lo llevó a tomar ya la decisión, ya lo estaba pensando, pero con lo que se decidió fue con la caída de Cuautla, que ese es el sur. Y les digo, ya se veían las fogatas de los campamentos zapatistas desde la Ciudad de México, se veía el Ajusco y todo eso lleno de fogatas, o sea, esperando la invasión de la Ciudad de México, aunque el ejército federal estaba completo. Pero sí es cierto, el mismo Díaz lo dijo, cuando cayó Cuautla fue cuando dije, se acabó esto.
Bien, gracias, profesor. También hay sugerencias de diferentes temas aquí en el chat y pues bueno, se los pasaremos más tarde, profesor. Y pues, amigos, nos vamos, que estén muy bien, cuídense mucho. Saludamos así también de rápido a nuestro amigo José Luis Sánchez, que siempre nos comenta que se va por su concha y su cafecito para escuchar el programa. Y también saludos a Abel y Marisol y sus hijos Gabriel y Zareta. Y bueno, también Donaldo Matías, gracias por los datos que nos das. Y también a la familia Olmos Colmenero y a la licenciada Socorro Esponda y Juan Carlos Ramírez. Y pues gracias a todos ustedes, amigos. Aquí seguimos y bueno, si ustedes igual deciden que les pasemos el link de la entrevista que bueno, comentamos hace rato de Díaz Krillman, léanla, está entretenida, hay muchas cosas fuertes, pero pues vale la pena leerla. Y pues también la pueden conseguir, ya les decía, que en internet. De hecho, la pueden conseguir, es en una página de la UNAM. Ahorita déjenme ver si la alcanzo a ver, creo que sí, por aquí la tengo, y ya es creo que Cultura UNAM o algo así, no recuerdo bien, históricasunam.mx, y pues bueno, ahí lo pueden conseguir. Y pues ya, ahora sí nos vamos, amigos. Recuerden que todos los lunes por acá los esperamos a las 10 de la noche en Spreaker, y pues después del lunes en todas las plataformas casi habidas y por haber. Ahora sí nos despedimos. Igual nos comentan que para esta serie de Revolución Mexicana, a ver si podemos poner música, profesor, de ambiente, que también ya la extrañan, y pues vamos a intentarlo. Yo creo que sí, hay algunos que nos dicen que los distraen, pero bueno, vamos a ver. Que estén muy bien, amigos, cuídense, les mandamos un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo lunes.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.